esté el tema del que voy a ocuparme. Bueno, decía Chesterton en su libro de título evidentemente culturalmente incorrectísimo hoy, Ortodoxia, decía que el maníaco, el enfermo mental, no es el que ha perdido la razón, como a menudo se dice, sino el que la ha perdido todo, todo menos la razón. Fundamentalmente ha perdido el contacto con la realidad, ha perdido el contacto con el mundo y la razón le sirve solamente para provocar un mayor aislamiento del mundo y de la realidad. Bueno, pues estas sí que sabias palabras de Chesterton son perfectamente aplicables para tratar de comprender el fenómeno del transhumanismo, que efectivamente tiene todo que ver con la ideología de género, todo que ver con el poshumanismo, y que en efecto, como se adelantaba antes, pues tiene que ver con el futurismo y con los movimientos culturales, que, artísticos, literarios, que surgen al acabar la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una monstruosidad en la eliminación de vidas humanas, en la violencia, por la aplicación ya de la nueva técnica a la carrera armamentística, y lo que se produce inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial son una serie de movimientos como el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, etcétera, que todos tienen un sentido decididamente inhumanista en cuanto que tienden a desvalorizar el papel de la conciencia como autoconciencia y como conciencia moral, ya predicar la primacía del inconsciente, de la irracionalidad, del deseo, y por supuesto todo bajo el signo de la irrealidad, bajo el signo de la irrealidad. Efectivamente, bueno, voy a decir brevemente el esquema para que resulte un poco más claro en relación con lo que diré luego. Bueno, primero me ocuparía de ver la conexión entre estos movimientos, ideología de género, transhumanismo, poshumanismo, para pasar a continuación a ver la característica fundamental, o una de las características fundamentales, que es la negación de las diferencias ontológicas. La negación de las diferencias ontológicas, concretamente en tres: la negación de la diferencia ontológica entre el ser humano y la memoria artificial, entre el ser humano y el animal, fundamentalmente el simio, y la negación, pues, digámoslo así, mucho menos irracional, y por lo tanto ahí ya se ve desde el principio que la ideología de género, siendo grave, no es, es el comienzo de esta monstruosidad en la que consiste el transhumanismo. La diferencia entre el varón y la mujer, ¿no?, que en relación con las dos anteriores pues parece no tener importancia, como decimos, tiene muchísima importancia, pero como digo, la ideología de género yo la vería como el comienzo de todo este movimiento transhumanista. Bueno, posteriormente la negación de las diferencias ontológicas entre lo evitable y lo inevitable, pues entre la muerte como realidad ontológica, que es inevitable, y la muerte como realidad sociológica, que como realidad empírica, que en muchísimos casos es totalmente evitable. Se producen al año millones de muertes perfectamente evitables, y de lo que por tanto pues somos responsables en mayor o menor medida los seres humanos. según el grado de poder que tengan dentro de la sociedad. Bueno, y por último, pues la respuesta del pensamiento del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco a estos movimientos. Bueno, transhumanismo, poshumanismo, son términos que a veces se utilizan como sinónimos. Habría que decir que ambos son términos falsos. Por eso yo finalmente, después de ocuparme en anteriores publicaciones de estos temas, al final les designé como deshumanismos. En lo que coinciden es en la deshumanización, porque ni trascienden nada, ni van más allá de nada, sino lo que hacen es empobrecer la realidad humana. Pero pues se tiende a hablar de transhumanismo más bien en relación con la primera de las negaciones de las diferencias a las que aludí hace un momento. Es decir, transhumanismo sobre todo viene referido a la negación de la diferencia entre el ser humano y la memoria artificial. Digo memoria porque yo creo que el ordenador no tiene inteligencia, sino que lo que tiene es memoria, pero no inteligencia. Entonces, el transhumanismo, pues quizá más propiamente dicho, se refiere al movimiento pues que se produce sobre todo pues, entre ingenieros electrónicos, otros operadores en el campo de las nuevas tecnologías, y que tendría su punto hoy día claramente central en Silicon Valley, al sur de San Francisco. El poshumanismo, que yo digo, en muchas ocasiones también se utilizan como sinónimos, pues el poshumanismo podría referirse quizá más propiamente, quizá a los que tratan, sobre todo subrayan, la no diferencia entre el ser humano y el animal, especialmente los homínidos, los primates, los simios. Dentro de este movimiento estaría el llamado movimiento sobre el proyecto Gran Simio, que ya tuvo una representación incluso en el Parlamento español por iniciativa de algún partido político. Y por lo tanto que insisten en que el ser humano no es más que un simio, que no hay diferencias esenciales entre uno y otro. Y por último, la ideología de género, pues tiene que ver, como decía al comienzo, con la negación de la diferencia ontológica entre la mujer y el varón. Por eso la ideología de género me parece que es lo más visible o lo que ha aparecido antes, pues por desgracia en nuestra comunidad pues ya tiene bastante presencia en el ámbito educativo, ¿no? Los intentos de extensión en ese campo pues ya son bastante alarmantes. Pero como digo, en conjunto pues forman parte todos de un mismo movimiento, del que hasta ahora probablemente lo más visible es la ideología de género. Bueno, lo que caracteriza por lo tanto todo este amplio movimiento tiene que ver con la importancia de lo homologable, lo que se pretende detrás de toda esta serie de movimientos es eso, eliminar las diferencias ontológicas y por lo tanto ir a una cierta homologación de la realidad. Todo lo natural, todo lo existente sería homologable, y de ahí por ello, pues también lógicamente que todos los que destacan este punto de vista de lo homo, pues tienen mucho poder y mucha influencia. la homologación, que va unida a su vez a la hibridación, por lo tanto al deseo de establecer cruces entre distintas especies, entre distintas entre distintos seres vivos, y también entre seres vivos y electrónicos, ¿no? Como en el caso del cyborg, de la unión entre el ser humano y el ordenador y la memoria artificial, etc. Bueno, en este movimiento hacia esta homologación, hibridación, pues se pueden encontrar ya ciertos rasgos con anterioridad, digamos, estos movimientos de posteriores a la Primera Guerra Mundial, en ciertos rasgos de la filosofía moderna, sobre todo el primer aspecto, el aspecto relativo a la matematización del mundo como camino hacia esa homologación. La matematización del mundo pues es algo que en realidad comienza propiamente con la Edad Moderna, es decir, Descartes. Descartes es un filósofo que se caracteriza por querer hacer de la matemática la ciencia modelo, ¿no? Y por la tendencia, por lo tanto, a considerar que el conocimiento es conocimiento matemático. Hay que decir en favor de Descartes que cuando escribe cartas se humaniza. Entonces, el que tuvo un éxito tremendo, tremendo en su tiempo, pues se carteaba con las damas más ilustres, incluidas reinas, princesas, etcétera, de su tiempo. Pues en realidad, cuando escribe las cartas, claro, como es lógico, como le pasa a toda persona, se humaniza, y alguna, a la princesa Elizabeth de Bohemia, que le seguía con mucho entusiasmo, le recomienda que se dedique más tiempo del día a salir de paseo con sus amigas, a dialogar, a hacer ejercicio, etcétera, que a la filosofía. Porque yo creo que el bueno de Descartes pues era consciente, y su filosofía, esta señora ilustre la estaba conduciendo hacia cierta demencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Descartes, el ser humano Descartes, pues era un humanista y una excelente persona, por lo tanto se daba cuenta de las consecuencias peligrosas que podía tener su filosofía. Por lo tanto, la matemática, que es una ciencia, bueno, extraordinaria, ¿no? Pues yo creo que sirve para conocer toda la materia, la estructura de la materia está cifrada en lenguaje matemático, por tanto, pero yo creo que dice muy poco sobre realidades que no sean materiales. Entonces, la matematización del mundo, ya digo, ha sido un peligro que comienza con Descartes, y a él habría que unir el tema de la informatización y, por último, el predominio de la crematística. Es decir, yo creo que matemática, informática y finanzas se suman a este proyecto de homologación de lo real, de homologar lo real y de convertirlo todo en algo que se puede transformar y modificar. Bueno, el rasgo común a todos estos movimientos tiene que ver con algo todavía más antiguo que la filosofía de Descartes, que es la gnosis. ¿Qué es la gnosis? La gnosis es una herejía de los primeros siglos del cristianismo que se caracterizaba, pues, bueno, son poco conocidos los autores, pero se podría destacar a Marción de Sinope, Valentín de Alejandría, todos ellos criticados por San Ireneo y por Tertuliano. Bueno, entonces la gnosis es un movimiento que se opone a la creación, y este sería el rasgo que une a todo lo que estamos aquí tratando de ver. Todos estos movimientos, ideología de género, transhumanismo, poshumanismo, etc., están unidos por el desprecio de la creación. Los gnósticos decían que el mundo lo había creado un demiurgo malo. O sea, que el mundo había sido creado por un dios, pero malo, malo. Por lo tanto, que el mundo estaba mal hecho, mal creado, y que por tanto pues había que adoptar una actitud antimundo, ¿no? Antimundo, porque el mundo era más bien inmundo para los gnósticos. Bueno, pues toda esta serie de movimientos son una especie de nueva gnosis, porque se caracterizan por el rechazo de la creación. Claro, decir que no hay diferencias entre el ser humano y el simio, que no hay diferencias entre el ser humano y la memoria artificial, o decir que no hay diferencias entre la mujer y el varón, pues son un modo de despreciar la creación. Y al mismo tiempo, la nueva gnosis, no la antigua, pero sí la nueva, se caracteriza por la creencia en que ellos, los nuevos gnósticos, lo pueden hacer mejor que el demiurgo malo, lo pueden hacer mejor. Y por tanto, la tecnología, todas las nuevas tecnologías, la biotecnología, la robótica, todas las nuevas tecnologías combinadas, unidas naturalmente, ¿no?, al predominio del capital, ¿no?, del capital, del dinero, pues pueden producir una realidad mejor que la que ha creado Dios. Entonces, claro, efectivamente, ellos ya no hablan de Dios, todos son más ya ateos, como que lo dan por hecho, y esa sería una distinción de la antigua gnosis. La antigua gnosis eran antiteístas, o también la gnosis del 19. Estos ya son, digamos, ateos, parten del ateísmo, pero entonces tratan de que haya un mundo distinto del creado. Como digo, los tres movimientos serían el movimiento que cree que la inteligencia, la memoria artificial, va a superar al cerebro humano. Y este primer movimiento, que también pues se puede conocer por el nombre de dataísmo, el predominio de los datos, pues parte de la extraordinaria confusión entre los diversos grados de acceso o de comprensión de la realidad, que yo creo que es difícil encontrar algo mejor que lo que decía el gran poeta anglo-norteamericano Eliot en un poema de los Cantos de la Roca. Eliot afirma en dos líneas que yo creo que contienen de una forma absolutamente magistral la gravedad del momento actual. Decía: ¿dónde está la sabiduría que se perdió en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que se perdió en información? Efectivamente, hoy vivimos en la sociedad de la información, pero la información es un grado ínfimo respecto del conocimiento y de la sabiduría, porque la información se da en realidades que no son necesariamente sujetos. Pues hay una gran información, pues no sé, en una guía telefónica, ¿no? Una guía telefónica tiene muchísima información, pero la guía telefónica no es un ser humano ni un sujeto. Pero de la misma forma, hay mucha información en muchos lugares y en muchos instrumentos que no tienen carácter personal ni son sujeto. Por lo tanto, para que haya información no es necesario un sujeto, porque en realidad la información solo son datos. En este sentido, también Borges, en un brevísimo pero muy sustancioso relato que se llamaba El Memorioso, no, quizá lo haya leído, pero es un nombre, bueno, no me acuerdo, es El Memorioso, no me acuerdo la del sujeto, El Sujeto del Memorioso. Entonces ahí se cuenta como hay alguien que tenía, es una memoria tan tremenda que se aprendía eso por la guía telefónica, se aprendía en 2 minutos, pero cualquier cosa que cayera en sus manos se la aprendía inmediatamente. Tenía una memoria elefantiásica, todo lo recordaba. Bueno, entonces esta persona, dice Borges, acabó bloqueado sin poderse mover, porque carecía del criterio para discernir entre esa abundantísima cantidad de datos. Tenía todos los datos, pero no tenía el criterio, no tendría el discernimiento, ¿no?, por utilizar una palabra muy querida del Papa Francisco, no tenía el discernimiento, y por lo tanto, ante ese acúmulo de datos, pues decidió no moverse de la cama, ¿no?, porque ya no sabía qué hacer con tanto dato, quedó totalmente paralizado. La información, por lo tanto, son solo datos. Por lo tanto, el querer que la memoria artificial puede superar al hombre, se trata de un error realmente mayúsculo, un disparate descomunal, porque el ordenador está por debajo del animal, no ya debajo del ser humano, sino debajo del animal, porque el animal, sobre esto ha escrito cosas realmente muy brillantes y muy clarificadoras Alejandro Llano, el animal conoce, lo que pasa es que no sabe, le falta la autoconciencia, le falta la conciencia moral, pero sí conoce, tiene un conocimiento extensional, conoce. El ordenador no conoce nada, porque el ordenador no es un sujeto, lo que tiene es una información indefinida, ilimitada. Pero el hecho de que estos dataístas o transhumanistas crean que el destino del hombre está unido a la unión con la memoria artificial, creyendo que esto le va a dar un salto cualitativo, pues están muy equivocados, porque esos datos no implican en absoluto conocimiento. Y por lo tanto, pues lo que significa es una deshumanización, el querer colocar al ser humano por debajo de la memoria artificial. La realidad es que esta confusión dataísta, pues se produce porque se potencia al máximo la cantidad de datos, la acumulación de datos y la velocidad en el procesamiento de esos datos. Entonces, sin duda, la memoria artificial puede acumular más datos y procesarlos a una velocidad mayor que el ser humano, pero la cantidad y la velocidad no implican ninguna idea de discernimiento ni de conocimiento. Por ello, yo creo que es de las confusiones que introduce el transhumanismo, pues yo creo que esta es la más grave. En segundo lugar, como decía, aparece la confusión que se podría ver como una cierta continuidad con el dadaísmo, con el surrealismo de comienzos del siglo XX, consistente en la consideración de que el ser humano es homologable con el simio, es homologable con un primate. Aquí ya digo, hay un error menor, en el sentido de que el animal, como digo, es superior al ordenador, porque el animal sí es un sujeto, aunque no sea consciente ni libre, pero se puede ver que es un sujeto. Pero efectivamente, esta posición, que sería la más propiamente de los llamados más propiamente poshumanistas, pues conduce pues igualmente a una zoologización del ser humano. Aquí lo que más se acentúa es lo que ellos llaman el error especieísta, es decir, los poshumanistas que insisten en la hibridación y en la identificación ser humano-simio, consideran que lo más grave que se produce en el mundo es el especieísmo. Es decir, ellos le llaman al humanismo, a la insistencia en que el ser humano tiene cualidades, condiciones, posibilidades que no tienen los simios, le llaman a esto especieísmo, como si fuera una especie de egoísmo o narcisismo de la especie humana, considerando que, habida cuenta de que no hay diferencias, pues es necesario pasar por encima de las especies. Bueno, pues evidentemente también esto ya causa bastantes estragos en la sociedad actual, pues con la tendencia a la zoologización, del hombre, con las consecuencias pues, que conocemos bien, ¿no? Bueno, se podría resumir, por lo tanto, el transhumanismo en un chiste que el otro día venía en la prensa y que era de una agudeza extraordinaria. Decía: tenemos que humanizar a los robots y robotizar al hombre. Pues esta podría ser la esencia del dataísmo, es decir, la esencia del poshumanismo, que ya tiene carta de naturaleza, por desgracia, en buena medida en la sociedad actual. Se trata de humanizar al animal y de animalizar al hombre. Esto ya se puede decir que ya es una cosa ya que está sumamente arraigada, por desgracia, ¿no?, en el entorno presente. Bueno, por último está la ideología de género. La ideología de género en realidad consiste en principio, claro, en algo, claro, comparado con lo que hemos hablado, pues claro, mucho menos grave. Pero claro, la gravedad aquí radica en que el centro de atención de la ideología de género consiste en el odio, solo a la creación, como también en las dos anteriores, sino a la procreación. De hecho, la palabra procreación es una palabra que tiende a ser utilizada poquísimo hoy día, ¿no? Igual que la palabra matrimonio, ¿no? Son palabras que hasta la gente mejor intencionada, pero sin mucha noción de la gravedad que significa el cambio de fonemas, pues hablan de reproducción y de pareja. Claro, hablar de reproducción y de pareja es colocarnos en el ámbito estrictamente biológico. Bueno, es más, la reproducción no es ya solo el ámbito biológico, es que una fotocopia es una reproducción, con lo cual ya nos movemos en el ámbito de la mecánica o de la electrónica. Entonces, reproducción, en efecto, es la clave de la ideología de género, es acabar con la procreación, que la palabra procreación no sea mencionada, porque huele también a creación, lógicamente. Entonces, la procreación es abominable, porque parte de que hay una diferencia entre mujer y varón, que por lo tanto los hijos necesitan un modelo materno y paterno para su madurez, no solamente para aparecer biológicamente sobre la tierra, sino también para madurar biográficamente. Y los teóricos de la ideología de género, pues en realidad lo que quieren es que, efectivamente, eliminada la diferencia mujer-varón, pues todo quede homologado, claro. Por lo tanto, aquí todos los que insisten en lo homogéneo, homologable, homosexual, pues claro, tienen todo el poder planetario, ¿no? Se trata, por lo tanto, de negar el carácter el carácter personal del ser humano que requiere de esta diferencia y por consiguiente de considerar que todo lo relacionado con la aparición de nuevos seres humanos en la Tierra tendrá que ver también con la crematística, es decir, que tendrá que ver con el lucro de los que se dedican a estos negocios, ¿no? Y tendrá que ver, por lo tanto, con el control de calidad. Efectivamente, el que aparezca un niño con alguna deficiencia, dado que las categorías en las que toda esta gente se mueve son las industriales, postindustriales y las crematísticas y las tecnológicas, a un niño con deficiencias no ha pasado el control de calidad, ¿no? No ha pasado el control de calidad. Entonces, por lo tanto, hay que eliminarlo, ¿no? De lo que habla tanto el Papa, igual también que el gran sociólogo Bauman, recientemente fallecido, pues la cultura del desperdicio, la cultura del desecho. El desecho es una característica que va unida íntimamente a todos estos movimientos, y luego en el caso de la ideología de género es muy claro, es decir, lo que queremos es niños con control de calidad, por lo tanto, el que no reúna esas condiciones, pues debe ser lógicamente eliminado o mejor, pues utilizado luego para poder servir a terceros, material biológico, ¿no? Bueno, junto con la negación de las diferencias ontológicas entre el ser humano y otras realidades, entre el varón y la mujer, estos movimientos se caracterizan por su... Es decir, niegan las diferencias, pero les encantan las desigualdades. Es decir, trabajan para el 1% de la humanidad que tiene el poder sobre el otro 99%, ¿no? Esa es la que parece que es la realidad actual desde el punto de vista de la distribución de las riquezas en el mundo, ¿no? Entonces a ellos les preocupan las condiciones del 1% de la humanidad. Considera que el otro 99% somos unos pobres desgraciados de los cuales no vale la pena tener en cuenta. Y eso les lleva, por lo tanto, a que niegan las diferencias entre lo evitable y lo inevitable. Por ejemplo, a la hora de ver lo que el gran filósofo alemán Karl Jaspers llamaba las situaciones límite. Las situaciones límite, la muerte, la enfermedad, el sufrimiento. Entonces, en todas estas realidades hay aspectos inevitables, los que son ontológicos. Pues que hemos de morir es una cosa, está escrita en la realidad ontológica del ser humano. Ahora, el cómo y cuándo tengamos que morir sí que son realidades que pueden ser evitadas, que pueden ser modificadas. Como decía antes, pues la gente que muere en el mundo porque no tiene acceso al agua potable, que son 1.100 millones de personas en el mundo, o no tiene acceso a los medicamentos, que son también centenares de millones en el mundo, que no tiene acceso a los nutrientes básicos, o en un tono de número menor, los que sufren la violencia, las guerras, etcétera. Toda esta gente muere, pero muere de un modo que se podría haber evitado. Por lo tanto, esto hay que cargarlo en la responsabilidad moral de los que tienen el poder en el mundo. Porque claro, yo creo que la violencia más grave que ocurre en el mundo es que haya muertes evitables, como hay, digo, centenares de miles de muertes evitables al año. Bueno, pues bien, a estos transhumanistas solo les preocupa, porque lo otro, esto es una vulgaridad, ¿no? Preocuparse de la gente que muere evitable, esto es una vulgaridad, preocuparse del hambre, de la sed, de la violencia, todo esto son vulgaridades de gente pues un poco anticuada, reaccionaria, ¿no? El preocuparse de ese 99% de la humanidad que no vale la pena tenerlos en cuenta. Ellos se ocupan del 1% que además creen asegurarles que van a ser inmortales. Es decir, que ellos, la muerte sociológica les parece una vulgaridad. Entonces, no, ellos les preocupan la muerte ontológica. ellos creen que van a acabar con la muerte ontológicamente considerada. Sobre esto ya hay incluso proyecciones cinematográficas. Alguna, pues, se ha visto, yo creo, en televisión recientemente. Se llama Transcendence. No sé si alguna la vio. Se llama Transcendence. Y en realidad es inspirada en este espíritu. Bueno, he hecho un poco hincapié en que el transhumanismo, es decir, la primera de las versiones, sobre todo rige en Silicon Valley y de modo muy especial en Google. Por tanto, ya aquí, desde ahora, yo recomiendo sustituir Google por otro buscador en el cual no tengo inversiones ni beneficios, ni sé quién lo lleva, pero me simpatiza mucho su nombre, porque es Pato B, DuckDuckGo. Me suena como bastante familiar, ¿no? Parece aquello de patos al agua, ¿no? Me suena totalmente. Entonces, no sé nada de quiénes lo llevan, pero desde luego me suena muy simpático. Estos garantizan que no toman los datos que uno deja en Google. Pues ellos dicen que los datos que toman de uno mismo no los guardan. Por lo tanto, no son espías, porque se sabe que Google sabe de nosotros más que la CIA, más que nadie en el mundo, lo sabe Google. Bueno, pero es que Google tiene una universidad en Silicon Valley que se llama la Universidad de la Singularidad. Universidad de la Singularidad. Esta Universidad de la Singularidad es la que ha patrocinado películas como Transcendence o también El Hombre de la Trascendencia, que uno cuando oye los nombres, pues, uy, con esto me preparo, ¿no?, para ir a un curso de retiro, ¿no?, la Trascendencia, ¿no? Bueno, pues no, la Trascendencia para esta gente es copiar la memoria electrónica del cerebro como software de un ordenador. Es decir, la memoria electrónica, nuestras sinapsis cerebrales, bueno, toda nuestra información cerebral, copiarla como software en el disco duro de un ordenador. Entonces ellos creen que la muerte, es decir, la muerte desaparece, no hay por qué inquietarse por ella, si nosotros tenemos la información de nuestro cerebro copiada en el disco duro de un ordenador. Allí enjauladitos en el ordenador ya seríamos inmortales. Pero ya digo, con esto se ignora que la información es el grado ínfimo de relación con la realidad, que nada tiene que ver con el conocimiento, ni nada que ver ya con la sabiduría, para nada. Bueno, pero entonces esta gente trabaja en estas cosas, es decir, la muerte, esto es un invento de los clérigos, esto es un invento para meter miedo a la gente, ¿no? La muerte la resolvemos copiando nuestro cerebro en el disco duro de un ordenador. Bueno, y lo mismo para ellos con el sufrimiento, con la enfermedad, todo esto se puede totalmente erradicar. Claro, con ello niegan toda posibilidad de sentido, porque, como advirtió Jaspers, perfectamente, en esas situaciones límite, en las cuales uno se enfrenta con el límite de su vida, son las posibilidades perfectas para afrontar la verdadera trascendencia, no la memez de la que hablan estos transhumanistas. Entonces, si desaparece esta posibilidad de encuentro con la verdadera trascendencia, por lo tanto con el sentido de la vida, pues entonces solo cabe el hedonismo, solo cabe luchar por el máximo placer y el menor dolor, por la máxima comodidad y el menor esfuerzo, por lo tanto toda posibilidad de sentido desaparece. Por eso, en realidad, los transhumanistas, alguna de cuyas ramas muy significativamente se llaman extropians, porque dicen luchar contra la entropía, Pues en realidad lo que producen es justamente lo que dice la palabra. Lo que producen los transhumanistas son estropicios. Bueno, ya parece que iba a terminar, pero perdón porque me estoy alargando demasiado, pero acabo inmediatamente. La respuesta a todo esto está dada, bueno, por supuesto, desde los orígenes, pero recientemente, tanto el Papa Benedicto XVI advirtió ya en diferentes trabajos suyos este peligro del retorno de la gnosis, el retorno de la gnosis en creación y pecado, en el Dios de los cristianos, también en sus estudios sobre los padres de la Iglesia, advirtió que hoy hay un grave peligro de retorno de la gnosis en cuanto a desprecio de la creación. Y el Papa Francisco en Laudato Si se puede considerar como la respuesta sistemática a todo este movimiento, porque lo que viene a decir Laudato Si, empezando claro por dar gracias al Creador, por tanto agradecer la creación como obra admirable, y la consideración de que lo que Dios ha creado, por tanto, al hombre y la naturaleza, está siempre por encima de lo que pueda crear el hombre con la técnica y con el dinero. Y por eso ha hecho, pues, el centro de sus reflexiones, la crítica a la doble idolatría de la técnica y del dinero. Bueno, ahora que... Muchas gracias, muchas gracias. Y perdón por la extensión, pero se abre lo que más me interesa a mí, que es el diálogo.
Casi me acerco por aquello de...
¿Así algún micrófono?
No,
porque
como no hay micrófono,
da mi sordera.
Empiezo con la primera pregunta. Si el fondo es la conciencia, el transhumanismo anula la conciencia, esa conciencia no tiene acceso al conocimiento, ¿cómo podemos superar ese transhumanismo fomentando el conocimiento, no la información, en la conciencia, para que al fin y al cabo fieles a la conciencia es lo que tenemos que ser?
Claro, sí, ese es el gran reto, claro, es situar los tres niveles de modo jerárquicamente ordenado, ¿no? Entonces, hoy tenemos la total dictadura de la información, todo es información, y lo que no es información no vale, y claro, entonces hay que considerar que la información debe estar subordinada al conocimiento y el conocimiento a la sabiduría. Para la sabiduría, digamos que es una palabra también, como decíamos antes, con ortodoxia, son palabras prohibidas, ¿no? En nuestra. Ya habló Gabriel Marcel, el gran pensador francés, y hablaba en los 60 de la lucha contra la sabiduría, de la decadencia de la sabiduría, porque claro, la sabiduría implica plantear el tema del sentido de la vida. El sentido de la vida está prohibido también, digo, por la ideología dominante, ¿no? Entonces, claro, el problema es efectivamente fomentar el conocimiento y fomentar la sabiduría, es decir, el criterio, tan sencillo, pero en el sentido interesante, el libro de Balmes del 19, el criterio, el tener criterio o el tener discernimiento, el saber distinguir lo que es importante de lo que no es importante, es esencial, ¿no?, para poderse orientar en la vida. Por lo tanto, lo primero, esta orientación y esta distinción y este discernimiento, y después plantearse el problema del sentido, el problema del sentido del porqué y del para qué de las cosas, ¿no? Empezando, claro, evidentemente, pues por el sentido de las realidades inevitables, ¿no? Como la muerte, el sufrimiento, en la medida en que es inevitable, como realidad ontológica y no sociológica, la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, etcétera, plantearse el sentido que esto tiene, Entonces plantearse el sentido de la vida, en definitiva.
Sí, pero si esto ocurre cuando la gente no busca ser, sino hacer y tener, y encima no piensa, porque quizá lo más importante ahora sería cuestión de hacer pensadores a las personas y meter talantes filosóficos allí por donde vamos, a la hora del apostolado y a la hora de todo, ¿no? Porque cuando hay talante filosófico te preguntas los porqués, pero si no te los preguntas, vives en la superficie de las posibilidades, ¿no?
No, totalmente. Es que yo creo que eso lo que más caracteriza al presente es la total superficialidad, la superficialidad en todos los campos. Luego yo creo que también tiene una culpa muy grave, en general, las nuevas tecnologías en cuanto al predominio de lo virtual. Yo no lo he dicho, bueno, sí lo he dicho al principio con Chesterton, cualquier modo de salir de esta ciénaga en la que en parte estamos embarcados o está embarcado el mundo es recuperando la realidad, el principio de realidad. Lo primero es atender a la realidad, y claro, la realidad es lo que en todos estos movimientos se niega. Claro, por eso yo decía lo de la locura que criticaba Chesterton. Claro, son movimientos contra la realidad. Porque claro, si quieres hacer algo mejor que el mundo creado por Dios, pues eres una mente. Porque son a mentes que tienen muchos inversores, acompañados de muchos inversores. Entonces, el tema es que lo virtual tiene que estar siempre subordinado a lo real. Claro, hoy día, por ejemplo, claro, la cosa que hoy día manda en el mundo, ¿no? Que es junto a las nuevas tecnologías, que es el mundo no de la economía, sino de las finanzas. Hoy yo me atrevería a decir que no hay economía. Es que no hay economía real, y ese es el problema sustantivo. Es que no hay economía real, solo hay finanzas. Las finanzas son puramente virtuales. El dinero se crea de la nada. El dinero se crea porque los bancos que no tienen ese dinero lo crean creando la deuda con la expectativa de que el que le dan ese dinero que ellos no tienen se lo va a acabar devolviendo, además con intereses. Bueno, entonces, claro, es que esto, es que, por eso dice el Papa que esto es una burla, ¿no? No es un estado burla. El Papa dice: este sistema mata. Este sistema mata, este sistema no tiene por dónde. Es decir, que cuidado, la economía. Yo defiendo, el Papa, mucho más importante que yo, defendemos la economía de mercado. Pero hoy no hay economía de mercado. En la economía de mercado, todos los agentes tienen igual responsabilidad económica. Ahora, el que es grande es irresponsable. Un banco grande, los responsables de la crisis han salido muy airosos de la misma y siguen en el puesto. Todos los que han causado la crisis siguen en sus mismos puestos. Y el pobre contribuyente les ha pagado la ruina que han causado los bancos. Entonces, claro, esto es la mayor de las violencias. Por eso el Papa habla de terrorismo de base para referirse a dos cosas íntimamente unidas. Que se ha quitado, dice él, a la mujer y al varón, y se ha colocado el dinero. La ideología de género. La ideología. Se ha quitado a la mujer y al varón. No dice al ser humano, no, no. A la mujer y al varón se les ha quitado el dinero y se ha puesto el dinero. Y por otro lado, en que todo ha sido sustituido por dinero. Entonces, claro, todo ha sido sustituido por dinero. Entonces, realmente, claro, el dinero es que es la nada. Claro, hubo épocas, pues anteriores al 71 del pasado siglo, que había una referencia al oro, que había referencia a realidades materiales tangibles. Hoy día, los bancos, no sé por qué, yo desde luego si gobernara les quitaba ese poder 4 horas, pero no parece que en Francia vayan esas perspectivas a salir airosas. Me parece a mí, habida cuenta de los antecedentes del presidente francés. Bueno, pues entonces yo le quitaría todo el poder a los bancos. Los bancos tienen el dinero de la nada, es la nada la que se convierte en deuda para los pobres ciudadanos de a pie. Pero aparte deuda por un dinero que les han dado que no tenían y que hay que pagar con intereses. Es que es Kafka en estado puro, ¿no?, la situación. Bueno, entonces claro, el problema es volver a la realidad. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Reivindicar la agricultura. la agricultura, que ahora se... Es que en lo que ha pasado es lo siguiente, que cada nuevo desarrollo de la economía ha llevado al desprecio del anterior. Bueno, supongo que cuando apareció la agricultura, quizá ya también a cazadores y pescadores les mirarían un poco, quizá por encima del hombro. Pero luego, cuando apareció la sociedad industrial, se ha mirado por encima del hombro a los agricultores. Bueno, ¿de qué vamos a comer? Hoy día el grado de desarrollo de un país se mide por que haya poca gente en la agricultura. Si un país tiene mucha gente en la agricultura, un país subdesarrollado, ¿qué hacen ahí en la agricultura? Atendiendo a la obra de, a la obra de la creación, dándole, aprovechando la obra de la creación. Eso es de retrógrado. Entonces, cuando llegó la sociedad industrial, el trabajar en la agricultura se vio como una rémora para el progreso. Pero es que cuando ha llegado la sociedad posindustrial, la sociedad de la información, los británicos dicen algo muy, es muy significativo, ¿no? Que, ¿dónde están los británicos ahora, no? Bueno, entonces, los británicos... ¿Perdón? ¿Cómo? Ah, muy bien, muy bien. Me parece fenomenal, me parece fenomenal. No, digo, ¿dónde están ahora? Ya lo comento. Chesterton es mi autor, me parece el mayor genio de toda la historia, y era británico, ¿no? Entonces, yo tengo... Sí, no, está muy bien. Entonces, pero me refiero a la señora May, ¿no? Me refiero a la señora May. Bueno, entonces, los británicos dicen que su primera industria es la City. Y yo me planteo, ¿qué produce la City? ¿Qué produce? ¿Qué bien de consumo produce la City? La City produce especulación más que ningún otro lugar del planeta. Más que, y ahora yo creo que la May lo que amenaza a la Unión Europea es con que si no hace un Brexit que le satisfaga, entonces convertirá a todo el Reino Unido en Singapur. Es decir, que May tiene claro que lo único que existen son las finanzas. Es que las finanzas son anotaciones contables. Las finanzas son una tomadura de pelo. Las finanzas no existen. Yo, por lo tanto, hay que volver a la economía real, a la caza, a la pesca, a la agricultura, a la industria, a producir y a la artesanía, que tiene una importancia colosal, porque une al cuidado, a la producción, o sea, y el cuidado es algo que también, que es lo más importante en la vida humana, el cuidar del otro, el cuidar de la naturaleza, es algo que se desprecia totalmente porque no produce, no pasa por el mercado y no produce rendimientos crematísticos. Pero claro, es que estamos en un momento, yo creo, de colosal importancia. Y yo creo que el único, por lo menos la única autoridad en el mundo que lo ve con claridad meridiana respecto a lo que hay que hacer es el Papa. Pero yo creo que es que, me atrevo aquí a decirlo aquí, yo creo que ni los católicos le seguimos. Ni los católicos. Porque es que si 1.200 millones de personas siguiéramos al Papa, el mundo cambiaría en poco tiempo y no estaríamos asomados al abismo en que nos encontramos, porque está todo, que puede caer todo, porque es que como no hay ninguna base, todo no se sostiene en nada de lo que se hace ahora. Pues entonces, efectivamente, lo tenemos muy fácil. El Papa, tenemos que seguir al Papa. Yo de nuevo no soy nada clerical, lógicamente, no soy nada clerical, pero es que en este momento no veo a ningún laico, digo, con autoridad en el mundo, que diga algo que vale la pena seguir. Bueno, este sociólogo Bauman, que me parece un tipo extraordinario, el Bauman, es un hombre que es agnóstico, es polaco, pero agnóstico, que ha muerto hace 3 meses, era sociólogo, y entonces el último libro, uno era un tío tan trabajador, tenía 95 años, por ahí, y estaba dando conferencias hasta el último día. El Bauman, el último libro que ha publicado, por supuesto póstumo, para mí Bauman es uno de los tipos, bueno, que dicen cosas sensatas en el mundo, pues Bauman, en el último libro, que a ver si no recuerdo el nombre, bueno, que acaba de ser publicado en castellano, así, Retrotopía. En el sentido de lo que dices, es que estamos volviendo, bueno, a lo más retrógrado, etcétera. Bueno, no es el libro que a mí me parece el mejor de él, pero bueno, acaba el libro diciendo que no hay más que seguir al Papa, es decir, que lo único que hay es lo que dice el Papa, que es que todo lo demás nos lleva al abismo y nos mantiene en el abismo, porque está basado en la primacía de la tecnología a la que no le sabemos poner límites y del dinero al que no sabemos poner